Y llegamos a los minutos finales de la revista. Se encuentra con nosotros el profesor titular de Filosofía del Derecho, don José Luis Muñoz de Baena, que nos va a hablar de la filosofía del derecho en relación con las ciencias jurídicas. Tanto la filosofía del derecho como las ciencias jurídicas tienen como objeto de estudio el derecho. Pero lo que las diferencia es el enfoque, el tratamiento distinto que hacen del derecho. Las ciencias jurídicas utilizan perspectivas parciales, mientras que la perspectiva de la filosofía del derecho se pretende totalizadora. Profesor Muñoz de Baena, muy buenas noches.
Buenas noches, Charo.
Como acabo de decir, el tema se refiere a la relación entre la filosofía del derecho y las ciencias jurídicas, y dado que se trata probablemente de un tema muy abstracto, ¿podría darnos un marco general que facilitara la tarea a los alumnos para comprender esta relación?
Por supuesto. Antes que nada, quería aclarar que esta denominación de ciencias jurídicas dogmático-sistemáticas, fáctico-sistemáticas y lógico-sistemáticas, que suena como un absoluto trabalenguas, y probablemente lo sea en gran medida, dado que se puede sustituir por algunas otras denominaciones mucho más sencillas, a mí personalmente no me hace nada feliz. Hubo el acuerdo en el departamento de que se tratara de esta manera, como se podría haber tratado desde cualesquiera otros puntos de vista. Esencialmente lo que se diría es lo mismo, pero la denominación resultaría menos confundente, y yo aquí me tengo que limitar aclarar que, desde luego, si son ciencias, es de sentido común que son sistemáticas, de manera que probablemente esto sean palabras o denominaciones mucho más largas y, por lo tanto, más confundentes de lo que todos desearíamos. Pero bueno, podemos reducirlo sin más a las perspectivas de las que tratan y decir que una perspectiva es normativa, que no normativista, es algo distinto. Esto ya lo vimos en la anterior sesión en la que yo intervine. Otra perspectiva es fáctica, y otra, por último, lógica, puramente lógica. La clave de todo esto, esta relación, ya entrando directamente en ese marco general que me solicitaba, es que la filosofía del derecho y las ciencias jurídicas, de los tres tipos, comparten el mismo objeto, que es, por supuesto, el derecho, o si se quiere decir de otra manera, los fenómenos jurídicos, pero que ese mismo objeto lo enfocan de distinta manera. Las ciencias jurídicas nos proporcionan unas perspectivas parciales, sectoriales, mientras que la filosofía del derecho se pretende totalizadora, y otra cosa muy distinta es que consiga serlo, que a veces pues efectivamente falla en la consecución de este propósito. El enfoque científico, aplicado por supuesto al derecho, pretende explicar un cierto grupo de problemas de muy diversa índole que están relacionados con lo jurídico, y siempre, pues como decíamos, desde una perspectiva sistemática. Eso ya va dado en su carácter supuestamente científico. Luego hablaré, si me da tiempo, de lo problemático que resulta esta denominación de científica. Ahora bien, la explicación que el enfoque científico-jurídico da a esos problemas que constituyen, ese sector de problemas que constituyen el ámbito de su estudio, siempre está condicionada por el punto de vista que adopta. Y voy a poner un ejemplo, que es siempre lo más adecuado. La sociología del derecho, sociología jurídica, estudia la relevancia que poseen ciertos hechos sociales desde el punto de vista jurídico, pero en modo alguno su misión es reflexionar, por ejemplo, sobre el concepto de derecho. Hay que decir que los intentos de elaborar conceptos sociológicos del derecho, por ejemplo los de Kant, von Loerlich, no han dado el resultado esperado. La sociología jurídica no pretende como tal reflexionar sobre el concepto de derecho, no digamos ya sobre la justicia o cuestiones similares, sencillamente porque está circunscrita a su propio campo científico, y este campo no es en absoluto filosófico, es, como su propio nombre indica, sociológico. Por lo tanto, por seguir con el ejemplo, la sociología jurídica, entendida como ciencia jurídica fáctico-sistemática, estudia, como su propio nombre indica, hechos. Hechos relativos al fenómeno jurídico, como por ejemplo, pues el hecho constatable por medio de estadísticas de cuál es el funcionamiento efectivo de los tribunales o cuál es la opinión de los ciudadanos hacia las instituciones. Y luego procesa esos datos, por así decirlo, con instrumentos matemáticos y estadísticos, y procesa esos datos que con frecuencia a nadie se le escapa tienen un carácter ideológico valorativo, porque estos datos no vienen en bruto. Hay que seleccionar un determinado campo de actuación, hay que interpretar esos datos de una manera determinada, por mucho que estén dados en términos matemáticos, y por lo tanto aquí hay mediaciones de tipo valorativo. Y en última instancia, pues todos estos estudios aparentemente objetivos sobre hechos que aparentemente también se imponen al espectador, pues ocultan valoraciones que es muy difícil que el teórico pueda ocultarlas, o también pueden ocultar incluso pues determinados puntos de vista sobre la justicia. Otra cosa es que esos puntos de vista, que serían como tales filosóficos, articulen el propio discurso sociológico. Es decir, ese discurso luego lo reiteraremos, ese discurso, como los otros discursos de las otras ciencias jurídicas, está trufado de connotaciones valorativas. Ahora bien, el análisis de esos valores no es, en modo alguno, la perspectiva fundamental. La perspectiva sociológica, por seguir con el caso concreto, no es filosófica. Puede darnos datos concretos, más o menos objetivos, sobre cuál es la aceptación de ciertos valores por parte de la sociedad, pero en modo alguno lo que está haciendo es especular sobre esos valores en sí. Únicamente está recontando datos e interpretando datos que tienen que ver con la aceptación social de dichos valores. Otro ejemplo sería el de la dogmática jurídica, que es la que solemos considerar la ciencia del derecho por antonomasia, y que se ocupa fundamentalmente del estudio del fenómeno jurídico desde la perspectiva del derecho vigente aquí y ahora, el derecho civil, el penal, el administrativo. Bueno, pues la dogmática jurídica tampoco se ocupa de forma directa de cuestiones filosófico-jurídicas, porque no son de su competencia, pero esto también ha de ser entendido adecuadamente. Yo no quiero decir en modo alguno que la reflexión sobre la justicia, que es la más típicamente filosófico-jurídica, sea ajena a la dogmática jurídica. Por poner otro ejemplo, como lo vi antes en el caso de la sociología jurídica, un profesor de derecho, vamos a suponer de derecho administrativo, que investigue cuáles son las doctrinas de la dogmática administrativa sobre el control jurisdiccional de los actos administrativos, incluso en un campo tan aparentemente objetivo, tan dogmático, tan no sujeto a valoraciones y tan relacionado con lo que es el derecho aquí y ahora, estará utilizando con mucha frecuencia expresiones como justo, como solución justa, como adecuación a principios de justicia, etcétera. Sencillamente porque esos problemas doctrinales que plantean este ejemplo concretísimo que he presentado, esos problemas doctrinales, digo, pueden ser todos los dogmáticos que se quiera, pero tienen que ver, pues por ejemplo, con principios constitucionales. Por lo tanto, su telón de fondo son problemas tan filosófico-jurídicos como la seguridad jurídica, la justicia, la interdicción de la arbitrariedad, que son problemas que tienen que ver con valores jurídicos, con la seguridad o la justicia. En ese sentido, por lo tanto, son problemas que, aunque los genere el derecho administrativo, están tocando de cerca cuestiones filosófico-jurídicas. Lo que ocurre es que el discurso sobre estos principios se da en el marco del derecho positivo vigente, concretamente del derecho administrativo, y por lo tanto, cuando se invoca un valor que surge en este tipo de discurso, pues siempre se hace refiriéndose al campo, vamos a decirlo así, científico-jurídico del que se está hablando, y en última instancia a través de su incardinación legal o constitucional, que después de todo seguimos dentro del marco de una determinada dogmática, de un determinado punto de vista normativo, aunque sea tan ilustre y tan elevado como el constitucional. Es decir, resumiendo el ejemplo, tanto en el ámbito de lo sociológico como de lo dogmático, que son los dos ejemplos que he puesto, como el alumno sabe, hay muchos otros, los valores aparecen continuamente, porque el objeto al que se refiere la filosofía del derecho y al que se refiere esta ciencia es el mismo, el fenómeno jurídico, y lo jurídico es inseparable de lo valorativo y, por tanto, de los valores que encierra. Ahora bien, la reflexión característica de este tipo de perspectiva dogmática o sociológica no es una reflexión filosófica, aunque toque de cerca problemas filosóficos.
De todas formas, profesor Muñoz de Baena, y ya que nos ha puesto ese ejemplo, el término dogmático no tiene muy buena prensa, que digamos, y si encima se contrapone a filosófico, la connotación peyorativa, pues diríamos que aumenta. Por lo menos esa es la sensación que le da a un profano, ¿no? ¿A qué se debe esa catalogación del discurso sobre el derecho positivo como dogmático?
Esta es una cuestión que se suele plantear bastante y que los alumnos muchas veces también padecen esa equivocación en los exámenes o en sus comentarios, sencillamente porque los profesores hemos caído en esa tentación tan nuestra de dar por supuestos términos como si les tuvieran que llegar llovidos del cielo. Es verdad que este es un término que, aunque esté históricamente consolidado, sobre todo en el ámbito alemán, dogmático, Rechtsdogmatik, es un término no muy afortunado y desde luego que suena bastante feo. utilizado así como adjetivo, se suele usar para denostar todo aquello con lo que no se está de acuerdo, porque no es racional o porque no es razonable o porque se funda en las creencias o una serie de valores que, en la medida en que son axiomas, no están ni deben estar sometidos a discusión. Ahora bien, esto no es así. La dogmática jurídica, si queremos llamarla así, la ciencia jurídica de tipo dogmático o las ciencias jurídicas, y he aclarado mis reservas al respecto, dogmático-sistemáticas, no se encuadra o no se encuadra en esa categoría de lo dogmático en el sentido negativo. Es dogmática únicamente en el sentido de que su horizonte, por así decirlo, es, como decíamos antes, el derecho positivo vigente. Pero es que esto, y esto es lo que se le suele escapar al alumno muchas veces, esto, que se refieren al derecho positivo vigente, no significa en modo alguno que el que trabaje con la dogmática, ya sea pues fundamentalmente el teórico del derecho, esto no significa, digo, en modo alguno, que el que trabaje con la dogmática tenga que comulgar con el sistema de valores que profesa, vamos a decirlo así, el ordenamiento jurídico. Sencillamente, el ordenamiento jurídico es el marco en el cual ha de moverse. En ese sentido, tiene, vamos a decirlo así, una perspectiva interna al propio sistema jurídico, mientras que la sociológica o la filosófica serían perspectivas externas. Ahora bien, todo derecho tiene unos valores, y efectivamente el dogmático se mueve desde dentro de un sistema jurídico, indudablemente tiene que conformarse, valga la expresión, con esos valores, pero eso no significa en modo alguno que haya de asumirlos. Entonces él sí sería un dogmático si los asumiera sin ningún tipo de discusión. Simplemente el profesor de una disciplina jurídica, o el llamado operador jurídico en general, el juez, por ejemplo, se están circunscribiendo al ser de un sistema jurídico dentro del cual se están moviendo, y su cometido fundamental no es especular sobre el deber ser de dicho sistema, con independencia de que a un profesor se le puedan escapar en clase. No se le puedan escapar, que un profesor sea muy deseable que exprese en clase su postura personal con respecto al ordenamiento jurídico que está explicando, siempre que no pretenda que sus alumnos comulguen con ella. Entonces sí se estaría comportando como un dogmático en el sentido no deseable.
¿Quiere esto decir que la filosofía del derecho es superior a las ciencias jurídicas, como la sociología jurídica o la dogmática jurídica?
Esto tiene gracia porque a veces los alumnos que se consideran, algunos alumnos que se consideran obligados a pensar lo que ellos creen que los profesores pensamos, nos hacen, valga la expresión, nos hacen la pelota en los exámenes, dando a entender esto que ha dicho usted, que la filosofía del derecho es muy superior a las ciencias jurídicas, cuando realmente hay posiciones filosófico-jurídicas que son, digámoslo abiertamente, auténticos petardos, mientras que hay posiciones dogmáticas o sociológicas que contribuyen muchísimo más que la filosofía del derecho. Sencillamente, la filosofía no se caracteriza ni siquiera por un mayor nivel de abstracción a partir del sistema jurídico, sino que, sencillamente, su punto de vista es cualitativamente distinto. Por ejemplo, la teoría general del derecho, que es el producto más elaborado de la ciencia jurídica dogmática, puede llegar a ser muy abstracta, y de hecho llegó a serlo sobre todo durante el XIX. El problema no está en el grado de abstracción, el problema está en la forma de tratarlo. Por seguir con el ejemplo anterior, la teoría general del derecho, como modelo último de la perspectiva dogmática, como modelo más elaborado y más abstracto de la perspectiva dogmática, no trata de la justicia como problema principal de tipo valorativo, lo que sí hace la filosofía del derecho. Es decir, la filosofía del derecho, por lo tanto, no es más alta, no es más elevada, no es más excelente, sencillamente trata unas cuestiones distintas, a veces, desde luego, bastante menos útiles. Esto es como decir que qué es más útil o qué es más excelente, si la física a pie de obra, la física de la resistencia a los materiales, o la física relacionada con el origen del universo. Bueno, pues a veces la física relacionada con el origen del universo nos parece bastante más inútil y, en el fondo, bastante menos complicada que la física que se está haciendo a pie de obra. Sencillamente, cada una tiene su sitio, y ya el extremo de abstracción o de utilidad que lleguen dependerá de aquellos que las practiquen respectivamente.
Según todo lo que nos acaba de contar, se puede interpretar en el sentido de que entre la filosofía del derecho y las ciencias jurídicas existe una separación más o menos tajante.
Ese es el eterno problema, voy a explicarlo muy rápidamente porque tenemos poco tiempo. El eterno problema de la diferencia entre la delimitación conceptual y la delimitación real. Desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de los conceptos, la separación está muy clara. Esto es filosófico jurídico, esto es científico jurídico, ya sea sociológico, ya sea dogmático. Ahora bien, en la práctica los discursos se cruzan y se solapan con frecuencia. Esto es lo que el alumno debe saber, porque tiende a separarlo muy estrictamente. Quizá nosotros inconscientemente le damos esa sensación, pues nosotros le damos la clasificación, pero no nos molestamos muchas veces en aclararle que esto en la práctica funciona entrecruzándose. Por ejemplo, cuando un estudioso trabaja sobre un tema de tipo sociológico o histórico-jurídico, es muy frecuente que tropiece con problemas de tipo filosófico-jurídico. Y además, a la inversa, es muy difícil hacer filosofía del derecho sin tener en cuenta perspectivas sociológicas o históricas o dogmáticas. Ahora, si lo que me pregunta, que yo creo que efectivamente es eso, es si se puede decir tajantemente, este es un libro de filosofía del derecho y solo de filosofía del derecho, este lo es de teoría general, este es de sociología del derecho, este de lógica jurídica, no, rotundamente no. Una buena parte de la filosofía del derecho del 19, por ejemplo, se debe a los romanistas alemanes, a los pandectistas, que fueron, por cierto, los creadores de la dogmática jurídica. ¿Eran romanistas o eran filósofos del derecho? Bueno, pues eran las dos cosas. Eugen Arlich, por ejemplo, del que he hablado aquí más de una vez, que es el padre de la sociología del derecho, era profesor de derecho romano y su obra tiene un lugar importantísimo en los textos filosófico-jurídicos. ¿Era un romanista o era un sociólogo, era un filósofo del derecho? Bueno, pues era un experto en ciencia jurídica romanista al que los estudios especializados, concretamente sobre la recepción del derecho romano en Alemania, le inspiraron reflexiones de tipo sociológico. Y estas reflexiones de tipo sociológico, por su alcance y su carácter crítico con el papel de la dogmática, han sido muy importantes para la filosofía del derecho. ¿Dónde comienza y dónde acaba en su obra cada tarea? Pues la verdad, contestar a esto no es posible, si se me apura, ni siquiera es sensato. Pero es que esto pasa, para terminar, en otras disciplinas relacionadas con las ciencias humanas o con las ciencias del espíritu, como se decía antes. Pues por ejemplo, el padre del funcionalismo sociológico, Malinowski, era un antropólogo que se fue al Pacífico suroriental y que escribió libros sobre los comportamientos de las tribus que allí encontró. ¿Es un sociólogo, es un antropólogo? Bueno, pues es las dos cosas. Fundamentalmente es un antropólogo, pero se estudian los textos de sociología. No digamos ya el creador del estructuralismo, de Fernández Saussure, que era un lingüista cuya obra ha influido muchísimo en la antropología y en la psicología, y sin la cual ni siquiera concebimos como la tercera parte, y no exagero, de la filosofía del siglo XX. Es decir, conceptualmente las barreras están muy claras. En la práctica, no es que estas barreras no estén claras, en la práctica es que, aunque siguen estando claras conceptualmente, se interrelacionan de una forma continua en el trabajo de cada investigador.
Pues por hoy muchísimas gracias, profesor Muñoz de Baena, por haber estado aquí con nosotros, acompañándonos en la revista de Derecho, pero aquí ha llegado el final de este programa. Nos ha hablado de la filosofía del derecho y esta relación con las ciencias jurídicas y, bueno, ese problema entre que sí hay o no, que creo que ha quedado más o menos claro. Espero que sí, ¿verdad, profesor Muñoz?
Así lo esperamos ambos. Gracias, Charo. Buenas noches.
Buenas noches.